durante los 4 años de Gabriel Boric y que vuelvan con, no estoy diciendo que esto va a suceder, sino que los hechos que puedan ocurrir, ¿cómo los va a manejar? No el presidente, el futuro presidente, estoy hablando a partir del 11 de marzo oposición.
Claro, ¿qué rol van a tener finalmente los futuros líderes de los partidos en consideración del rol que tuvieron también y los aprendizajes que eventualmente fueron durante el gobierno?
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
A ver, estamos preocupados por este incendio en San Pedro de Melipilla. Estamos con el delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán. ¿Cómo está, delegado? Gracias por contestar el llamado de la radio.
Buenas tardes. Bueno, efectivamente, muy activos con todo el dispositivo que corresponde para enfrentar este incendio que efectivamente tiene un nivel de gravedad significativo. Se trata de más de 30 hectáreas hasta ahora de superficie afectada y lo más importante es que habría una cantidad no menor, del orden de a lo menos 20 viviendas en condición de riesgo, razón por la cual están todos los recursos desplegados en el territorio para enfrentar este importante incendio forestal.
Delegado, además hay viento, ¿no?, que complica la situación.
Efectivamente, como siempre en estos casos, lo más complejo es la combinación de un fuego que se propaga con rapidez, condiciones de tiempo de altas temperaturas y vientos que hacen que de algún modo su control sea mucho más complejo, y por eso es que tenemos bomberos de las zonas de San Pedro, de Alhué, Santo Domingo, Melipilla, y adicionalmente una cantidad muy importante de medios logísticos, incluido 2 aviones cisterna, 1 helicóptero liviano, 2 helicópteros adicionales que están sobrevolando y 2 aviones tanqueros, de manera que se trata de una cantidad de recursos logísticos bien importante.
Delegado, en cuanto a la cantidad de personas, se ha decretado una evacuación preventiva por parte de Senapred. Ustedes, el monitoreo que tienen o en la información que le van entregando de parte de la autoridad, ¿de cuánto estaríamos hablando de poblados, de sectores aproximadamente? ¿Tienen algún número de evacuados?
Sí, más que número de personas, se trata de aproximadamente 20 viviendas que son las que están en mayor condición de riesgo, razón por la cual se dispuso la evacuación preventiva, se dictó la alerta SAE y acabo de hablar hace pocos minutos con el director regional de Senapred, por supuesto con el delegado provincial que están yendo al punto de mando y que efectivamente va a permitir tomar decisiones minuto a minuto y dependiendo de cómo evoluciona en el próximo rato, por supuesto vamos a ir también al punto de comando.
Delegado, muchas gracias por esta entrevista.
Que estén muy bien.
Gracias, muchas delegado gracias. Gonzalo Durán, por este incendio que hemos visto imágenes, es muy grande. Fíjate que en un momento se hablaba de 15 hectáreas, ya son 30 las hectáreas afectadas y lo que más preocupa al delegado, lo dijo, que hay una 20 de viviendas cerca del fuego.
Está el incendio además de la ruta a la altura del kilómetro 79, la ruta 5 Sur, y en el bypass Rancagua nos están llegando imágenes. Claramente es el bypass Rancagua, se ven imágenes donde también a orilla de carretera comenzó un foco de incendio que va avanzando, ya ha levantado una columna de humo importante según las imágenes que nos están reportando justamente nuestros auditores, que van pasando por la carretera y el humo envuelve la autopista. Este es otro foco, esto es ahí está la imagen, mira, esto es el bypass Rancagua de la ruta 5 Sur, o sea, tenemos en este rato al menos 5 focos, San Pedro, Pichilemu, Litueche, además está el del kilómetro 79, está el de Santo Domingo, y está este del bypass Rancagua que está llegando al borde de la autopista, así que, y mañana 34 grados en Santiago.
Eso es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile, 34 grados mañana en Santiago, efectivamente.
Ya, cuidar de los incendios forestales.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Curicó, me parece Curicó, sector sur, Curicó sur, de norte a sur. Así que está, pucha, aquí pasado Romeral, estamos llegando a tener el taco, así que evitar circular por aquí porque el taco no se mueve, hace bastante rato. Saludos, BioBio, la radio.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
7:06 p.m.
Lo estuvimos contando durante toda esta jornada. Desayuno con vecinos en la comuna de Paine. Luego una reunión con el presidente Gabriel Boric y más tarde con lo que será su comité político. Marcaron el primer día de José Antonio Kast como presidente electo.
¿Y qué va a pasar mañana con la agenda del presidente electo? Fíjese que el presidente...
¿Sí? Que habló otra autoridad internacional, Marco Rubio. O sea, acaba de hablar Trump y Marco Rubio acaba de hablar. ¿Qué ha dicho? Lo llamó por teléfono. Este es un comunicado del Departamento de Estado. Dice, el secretario de Estado Marco Rubio ha conversado con el presidente electo José Antonio Kast para felicitarlo por su victoria electoral. El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas como la seguridad regional y el crecimiento económico. Esto es un comunicado del Departamento de Estado que precisa que ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile. Eso.
¿Ya no lo ha llamado Donald Trump?
No, Donald Trump habló hace un ratito.
Bien, vamos a... viene esta agenda internacional, por cierto, que va a estar bajo foco el día de mañana en Buenos Aires. Hasta allá es donde va a arribar José Antonio Kast. Lo va a hacer seguramente con parte de lo que terminarán siendo, ¿no es cierto?, los asesores en materia internacional. María José de la Barra está con nosotros. Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy el presidente electo José Antonio Kast tuvo su primera jornada luego del sustancial triunfo que obtuvo en el balotaje. Su primera actividad fue un desayuno con vecinos en Buin, partiendo no solamente en la zona donde nació, sino también donde se inició en la política como concejal. De hecho, ahí dijo que había ejercido su primer cargo político y por eso para él era tan importante poder realizar una actividad partiendo en esa zona. Luego de este desayuno con vecinos, que fue una actividad donde se vio al candidato de manera mucho más cercana, José Antonio Kast se encaminó rumbo al Palacio de la Moneda para poder mantener uno de los encuentros más esperados de las últimas horas, que era esta primera reunión entre el presidente electo y el presidente en ejercicio. José Antonio Kast llegó al Palacio de la Moneda para reunirse entonces con el presidente Gabriel Boric, un encuentro que se extendió por más de 40 minutos y que estuvo marcado por ese apretón de manos que tantas personas esperaban ver, considerando también que ambos habían competido en la presidencial de 2021. Kast llegó acompañado de su equipo más estrecho. No solamente estuvo con su esposa María Pía Arriazola, sino también con el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, María Paz Fadel, que es su encargada de comunicaciones, su asesor económico, Jorge Quirós, una de sus encargadas programáticas, María Jesús Wolf, y también el exministro Claudio Alvarado, quien será el encargado de realizar las reuniones y coordinaciones con el Palacio de la Moneda para todo lo que es el proceso de traspaso de mando. También estuvo presente, por cierto, el principal asesor de José Antonio Kast, hablamos de Cristian Valenzuela. Posterior a la cita, el presidente electo valoró que se realicen estos actos republicanos e insistió en que buscarán un gobierno de unidad.
Las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar y cuidar la institucionalidad. Este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio.
El presidente Boric también valoró el tono de esta reunión y, pese a que evidenció la disposición de un traspaso de mando amable, reconoció las duras diferencias con quién será su sucesor.
no tiene sentido maquillar las cosas. Venimos de visiones políticas muy distintas. Hemos estado enfrentados y en las antípodas. Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación.
Posterior a ello, tocó estrenar lo que ha sido denominado como el Centro de Operaciones, la oficina del presidente electo, donde en el equipo ya le dicen la OPE, que está ubicada en la comuna de Las Condes, una nueva casona en la que el presidente electo va a encabezar gran parte de sus reuniones. Ahí no solo mantuvo un encuentro con los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y el presidente del Senado, sino también encabezó el primer encuentro, la primera reunión con lo que podría ser su comité político ampliado. El presidente de la Cámara, el diputado RN José Miguel Castro, hizo un positivo balance de la reunión de hoy, la que aseguró es la primera de varias.
Una persona que en cada detalle estaba preocupada, así que fue una reunión sumamente productiva. Quedamos también de volver a juntarnos para poder ayudar en todo lo que sea posible.
Pero respecto a lo que yo les comentaba, esta idea del comité político ampliado, todos se reunieron hoy, marcando un hito de lo que podría ocurrir desde marzo en adelante. Estuvieron presentes desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, colectividades que se habían cuadrado con CAST, todas en la segunda vuelta, pero que no se sabía qué es lo que iba a suceder posterior a la elección de la jornada de ayer. De hecho, la intención del Partido Republicano y del comando del presidente electo es que efectivamente todos los partidos que hoy estuvieron en la llamada moneda chica puedan mantenerse para instalarse desde marzo como los partidos que van a formar parte entonces de esta instancia del comité político ampliado. El timonel republicano Arturo Esquella hoy tomó un rol más institucional como presidente de partido. De hecho, marcó más distancia con el presidente electo y dio cuenta de lo que fue el agradecimiento de CAST a quienes se cuadraron con su candidatura.
El mismo José Antonio CAST, lo primero que hizo fue agradecernos a todos los partidos que sacamos adelante su candidatura, particularmente a todas las fuerzas políticas que se sumaron en la segunda vuelta, para soñar y luego diseñar lo que debiera ser un amplio grupo de partidos políticos que respalden, que le den soporte al gobierno de José Antonio CAST a partir del 11 de marzo del próximo año.
Mañana todo parte muy temprano y no precisamente en territorio nacional. CAST va a cruzar la cordillera para reunirse al mediodía con el presidente de Argentina, Javier Milei, ¿dónde? En la Casa Rosada. Un encuentro en el que abordarán diversos temas, con el que se marca un hito también respecto a lo que ha sido un cambio en las relaciones bilaterales de la administración de Javier Milei con el gobierno chileno. Recordemos que no ha existido un mano a mano, una reunión bilateral entre Boric y Milei, por ende claramente lo que suceda mañana va a ser visto en la región, también en el análisis internacional. Formará parte de esta reunión también Jorge Quiroz, asesor económico de José Antonio CAST, y ojo que CAST va a viajar con dirigentes y representantes de algunos gremios. Uno de los puntos que se debería abordar, según fuentes de la radio, tiene relación con la situación de José Luis Daza, secretario de Política Económica del gobierno de Javier Milei, quien figura dentro de los nombres que más convencen a gran parte del espectro de la oposición para ser el próximo ministro de Hacienda de nuestro país. ¿Qué va a suceder? Veremos claramente cómo avanzan las conversaciones, pero la visita hacia Buenos Aires es por el día, CAST debería volver la noche de mañana, y entregó parte de los detalles la vocera del equipo, Mara Cedín.
La agenda mañana es poder juntarse con el presidente Javier Milei cerca del mediodía en la Casa Rosada para discutir distintos temas. Irá Susana Jiménez y Rosario Navarro en representación de esas instituciones, además de una delegación, y allá se reunirá con distintos gremios.
Parte entonces de lo que ha sido esta jornada, una jornada con diversas actividades, donde el presidente electo estuvo en cuatro actividades a la vez: el desayuno en la mañana, la reunión en la moneda, la reunión con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y luego la reunión también con los distintos dirigentes de los partidos políticos que lo respaldaron en esta candidatura. Mañana el primer acto internacional, ustedes ya lo comentaban, hay distintos presidentes que se han referido al triunfo de José Antonio Castro durante la jornada de ayer. Ayer habló el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de una declaración en su cuenta de X, pero hoy no solamente es el presidente Donald Trump quien celebra el triunfo de Kast a través de un punto de prensa, sino que también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se comunicó con el comando de José Antonio Kast para poder realizar entonces esta felicitación de manera mucho más personal. ¿Qué sucederá mañana? Una reunión, yo creo que interesante, viendo el tono de lo que va a ser la dupla Kast-Milei, que para muchos en la región podría generar algún tipo de potencia en el cono sur, considerando claramente lo que es esta cercanía ideológica y política que tienen ambos.
Tienen una cercanía, pero tienen
diferencias también.
Sí, son evidentemente José Antonio
Kast. De forma,
es menos estridente.
O sea, en lo religioso.
En lo conservador, Milei no es un tipo conservador.
Se recuerda,
es un libertario.
Recordemos lo que había dicho del Papa Francisco.
Claro, por ejemplo.
Creo que fue antes de asumir,
sí,
que Javier Milei.
Pero después lo recibe Francisco.
Después lo recibe, creo que Javier Milei pidió disculpas al respecto, pero José Antonio Kast marcando la diferencia. Nada más ayer, en su discurso como presidente electo, hace alusión a Dios. Habla de las personas creyentes. Ahí vemos una diferencia, donde Kast muestra su lado conservador y Milei el lado más libertario, con el que se asemeja en lo político más a quizás a Johannes Kaiser. Pero sabemos que la relación entre ambos, claro, por su participación en Vox y otros...
En algún minuto dijeron, mira, hay que mirar para poder interpretar ciertas señales que daba ese equipo. Era la primera ministra italiana, que también tuvo una derivada, pero Giorgia Meloni, bueno, Nibaldo sigue todo el tiempo lo que pasa en Italia. Lo que era al inicio Meloni a lo que ha sido en el último tiempo.
Ver, muy pragmática.
Efectivamente, pero tuvo una transición en el poder. Y te acuerdas, lo hablábamos con María José en la oficina, en las conversaciones de café, justamente que Kast era, porque fíjese que esto es bien interesante, Nibaldo, María José, cuando lo tocan estas horas, obviamente vienen medios extranjeros que nos preguntan acá en Bio, nos dicen, ayúdenos a entender esto, porque ellos, claro, tienen fotografías de Kast 2017, Kast 2021, y ahora le hace una oda, como lo ven ellos, a Lagos, a Bachelet, pero como si Bachelet... En las antípodas, entonces como que no entendieron el concepto, y por eso es que uno podría decir o narrar que el timing de la primera ministra italiana podría ser algo parecido como para poder entender a Kast.
De hecho, yendo en la misma línea, cuando José Antonio Kast en uno de los debates de primera vuelta le preguntan qué liderazgo internacional contingente destacarían, José Antonio Kast dijo a Giorgia Meloni, no dijo ni a Nayib Bukele, ni a Donald Trump, ni a Javier Milei, que eran ejemplos de la región que podría haber visto.
Y mucho más conocidos.
Y mucho más conocidos, y que la gente podría haber hecho por asociación más fácil. Kast la pensó, de hecho creo que decidió no responder y luego dice, sí, Giorgia Meloni. Y ahí eso iba de la mano con el relato que ha buscado evidenciar. Un relato más pragmático, mucho más estadista, en esta búsqueda de la unidad. Un Kast que en 2017 yo creo que hubiese sido más impensado que se hubiese reunido con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por ejemplo, y que en esta oportunidad sí lo realiza, que hace un homenaje durante su actividad ayer al presidente Sebastián Piñera, quien en algún momento dijo que había sido el segundo peor presidente de la historia luego de Salvador Allende. O sea, el tono de Kast ha cambiado bastante en el marco de esta carrera presidencial, y me atrevería a decir que esta versión del presidente electo es sin duda la más favorable.
El problema es que no sé si uno les cree. Esto es una opinión, ¿eh? Pero no, esto no es información, es opinión. Porque los cambios, por ejemplo, el actual presidente también pasó la misma transición. ¿Qué hubiese sido de José Antonio Kast con un Congreso con mayoría? No, uno se puede preguntar eso.
Yo creo que hay una diferencia, pero cámbiate una opinión. El presidente Boric cambió en el ejercicio del poder.
En las circunstancias.
José Antonio Kast evidenció un cambio de discurso en campaña. Sin tener nada tan concreto bajo la manga, y cuando tenía a una candidatura de Evelyn Matthei mucho más fortalecida. Él desde enero a la fecha inició con este discurso. Y yo creo que no se movió de ahí, teniendo quizá todo en contra, porque la que figuraba en ese momento como favorita era Evelyn Matthei. Si hacemos respecto al análisis, yo creo que hubo una maduración del candidato.
Más allá de, como dicen algunos, su sex appeal, que algunos lo consideran...
No vi venir eso.
O sea, fue una gran campaña.
Sí.
O sea, súper pauteado los temas, las vocerías, o sea, fue muy consistente durante su campaña y muy consistente también en el cambio de énfasis que tú mencionas. O sea, no pegó patinazo. O si los pegó,
fueron los mínimos, pero además recorrió, estuvo permanentemente visitando mucho, el país.
Sí, un trabajo grande.
Y yo creo que eso es clave para todos, y para estos que amanecen en la mañana y les gustaría tener la banda puesta, tal vez el consejo, lo que uno puede rescatar acá es recorrer el país.
Ganó en todas las regiones.
Por eso.
Él ha dicho muchas veces que conoce 345 comunas de las 346 que tiene el municipio, que le falta Juan Fernández. Cast ha recorrido el país 3 veces completo, y más diría yo. Durante sus candidaturas presidenciales, pero también en el proceso previo de la elección.
Bueno, Meo también la ha recorrido, tal vez menos en las últimas, pero en su momento, en 2009, Lago, me acuerdo.
¿Y Lagos para qué decir en su momento?
Sí, pero el presidente Lagos llevaba como un conteo de las comunas.
Sí. Oye, han habido muchas reacciones internacionales. A ver.
Sí.
María Corina Machado felicitó a Kast y dijo que contará con su apoyo para garantizar la transición ordenada a la democracia en Venezuela. Uh-huh. También habló el líder opositor Edmundo González, que también felicitó al pueblo chileno por su espíritu democrático. Voy a ir resumiendo, ¿eh? Pero habló también Diosdado Cabello, el gobierno venezolano, el presidente el secretario general del partido gobernante de Venezuela. ¿Qué dijo? Dice que el triunfo de Kast es responsabilidad de Gabriel Boric por gobernar en la tibieza. Textual. Por todo esto hay que darle gracias al actual presidente. Es responsable. Cuando usted quiere gobernar en la tibieza, cuando usted no quiere entender quién lo eligió, sino que quiere gobernar para las élites, ocurren estas cosas, dijo Diosdado Cabello.
De nuevo. Mira, contra Boric. Le ha dicho de todo.
Le puso al Boric, ¿te acuerdas? El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó también a José Antonio Kast por su victoria en estas elecciones y señaló que, en su cuenta de X, que dijo: Israel espera colaborar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico, fortaleciendo así la alianza entre nuestras dos democracias, dice Benjamín Netanyahu. Recordemos que ha tenido tuvo fuerte tensión entre Israel y Chile durante esta administración.
¿Qué pasará en la siguiente FIDAE, por ejemplo?
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, por ejemplo: Chile y la Unión Europea somos aliados naturales, compartimos valores y una relación económica cada vez más estrecha, dijo. Y quiso dar las gracias también, ojo con esto, al presidente Boric por su intenso trabajo durante 2 años para seguir acercando a Chile a la Unión Europea. Habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es de izquierda. Sí. Celebró las elecciones democráticas en Chile, pero dijo o advirtió que es un momento de reflexión para los movimientos de izquierda en América Latina. Como que acusa el golpe.
Pero creo que una...
Bueno, Meloni...
Es una... Sí, Meloni dijo. Amigo José Antonio, por el gran éxito obtenido en la segunda vuelta presidencial en Chile.
Ojo que Meloni no se ha reunido con Gabriel Boric. El presidente Boric, cuando viajó hace un par de meses a Roma, lo intentó, no se pudo. Y con Milei sería el segundo. Y bueno, y Meloni estuvo con Kast poquitito antes de que el presidente viajara. Entonces, Meloni sería la primera autoridad internacional que recibe a Kast antes que a Boric. Y Milei mañana la segunda.
Dice: Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestra relación es...
Oye, mira, Caricello.
A ver.
El movimiento político opositor de Nicaragua, que se llama Unión Democrática Renovada, UNAMOS, que está en el exilio, oye, y encabezada, ojo, por una ex guerrillera sandinista, Dora María Tella, a quien le quitaron la nacionalidad. Bueno, ¿qué dice? Saludó la victoria de Kast, a la vez que esperan su apoyo para impulsar una transición democrática efectiva y urgente en Nicaragua. Esa es la posición. Pero también hay un mensaje de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que felicitan acá por su triunfo.
Me invitan a tomar té.
Ojo, pero fíjate la diferencia de Petro, podemos estar hablando de Petro, que había, o sea, X borró lo que había dicho. Sí. Fueron verdaderamente insultos, ¿no es cierto?
Es que a lo mejor lo escribió muy tarde.
Trasnochado.
Los colombianos saben. Bien, gracias María José.
Que estén bien, buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Radiograma Tarde es presentado por Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
¿Sabes en qué está Puerto Valparaíso? cambiando el rostro de la ciudad gracias a la apertura de nuevos espacios públicos en el borde costero. Conoce más en puertovalparaíso.cl y síguelos en sus redes sociales. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región, te invita a ahorrar en sus locales con los mejores precios en abarrotes, lácteos, vinos, perfumería, aseo de la casa y muchos productos más. Te esperamos en Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informa previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana. Conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Una buena noticia para Viña del Mar. En Las Salinas llevamos más de un año de avance en el proyecto de descontaminación del Paño Sur, de manera segura para las personas y el entorno. Lo hacemos monitoreando cada actividad y atentos a reforzar las medidas de mitigación que son necesarias en favor de las personas que viven en el sector. Este trabajo permitirá dar paso a un espacio pensado para todas y todos y que hemos estado diseñando en diálogo con la comunidad. Un barrio para que los viñamarinos podamos disfrutar de un lugar abierto y bien conectado. Será Viña con mirada a futuro, a paso amable, con espacios que permitirán vivir, trabajar y pasear en lugares activos y llenos de vida. Frente a Avenida Jorge Montt. Soy Daniel Pérez, jefe de Ingeniería y Construcción en Las Salinas, y te doy mi palabra que la regeneración ambiental y urbana permitirá dar paso a un nuevo barrio, con todo lo que siempre hemos soñado para Viña del Mar. Las Salinas avanza y juntos vamos por una mejor ciudad.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Actualizamos las noticias para las 38 comunas de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
El gobierno continúa con las coordinaciones para llevar a cabo el desalojo y expropiación de la megatoma de San Antonio. Las autoridades esperan definir detalles operativos y fechas concretas en la reunión que sostendrá la delegación con los propietarios del terreno el día de mañana.
Estamos primero colegiando con los dueños. Tenemos una pronta reunión dentro de esta próxima semana con los dueños. También vamos a hacer una coordinación con la Federación de Cooperativas.
Apercibidas quedaron dos personas que, manejando en estado de ebriedad, provocaron dos accidentes de tránsito en Viña del Mar el día de ayer. La Fundación Emilia cuestionó la determinación de la Fiscalía de dejar a los conductores en libertad ante la gravedad de los daños provocados.
Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que alguien pasa control de detención por robarse una botella de vino en un supermercado, que es un delito menos grave, y no va a pasar lo mismo con alguien que curado maneja y deja lesionado a alguien?
La Fiscalía inició una investigación por el delito de declaración falsa y contrabando a una empresa que trató de exportar 2 toneladas de vainillas y casquillos. La mercancía fue encontrada al interior del puerto de San Antonio en sacos que aseguraban ser residuos de cobre.
Trató de ser exportada por Puerto San Antonio, simulando una exportación de desperdicio y desechos de cobre.
Municiones que están prohibidas para civiles, que solamente la pueden ocupar militares. Es fundamental pericialmente establecer de qué calibre se trata.
El Consejo de Monumentos Nacionales analizará mañana la intervención municipal en el ascensor Mariposas realizada sin autorización. En la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano se analizará la medida aplicada en la infraestructura patrimonial y se determinarán eventuales sanciones.
Cuando se hace el retiro de la viga, nosotros ya elaboramos el informe y lo enviamos, y de inmediato también nos contactamos con ellos para contarles que estábamos haciendo esta intervención.
Un aumento de la policía marítima y el incremento de rondas en Viña del Mar y Concón dieron por iniciada la temporada de verano. Las autoridades llamaron a preferir playas habilitadas y respetar medidas de seguridad durante el verano en la zona costera.
En toda la región de Valparaíso tenemos cierta cantidad de playas que están habilitadas. Estas playas reúnen las condiciones porque están equipadas con salvavidas, con elementos de seguridad y con señalética.
Y la Policía de Investigaciones se encuentra investigando un homicidio con arma blanca en Valparaíso. El asesinato que se registró durante la tarde de este lunes está siendo indagado por la Brigada de Homicidios sin detenidos de momento.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición vespertina de Radiograma. Saludamos de inmediato a quienes nos sintonizan por la 94.5 en el Gran Valparaíso, 93.5 en el Valle de Casablanca y también a quienes nos siguen y se informan a través de nuestro portal web biobiochile.cl. Nuestro número de contacto es el +56 32 235 7700. Le repetimos el número, el +56 32 235 7700. Ya nos empiezan a escribir auditores, nos comentan lo siguiente: mucha atención para la gente que transita por Viña del Mar. Gerardo nos comenta que están retirando un cartel por una posible caída por bomberos. Para que tenga una referencia, esto es en el Café Journal subiendo por Agua Santa. Tránsito suspendido de Álvarez hacia Agua Santa por la subida, nos comenta Gerardo. El letrero está siendo retirado por bomberos, se retira del lugar. Eso nos comenta Gerardo. Así como esto, también nos puede comunicar con respecto a cualquier situación que se esté desarrollando en la región, ya sea una emergencia, ya sea tráfico vehicular. No duden en escribirnos y hablarnos a nuestro WhatsApp. Nos puede enviar fotos, videos y audios. A partir de este momento, les ofrecemos información independiente de la región.
Siete de la tarde, 31 minutos.
Radiograma.
Comenzamos con información de carácter policial. Ampliamos la información sobre el homicidio registrado en el sector de Bella Vista en Valparaíso. Todos contacto con nuestra unidad móvil, Fabián Corrotea. Buenas tardes.
Así es, Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ampliamos información en materia policial respecto a este incidente, este homicidio registrado en el sector de Bellavista, en la ciudad de Valparaíso, en la intersección con calle Condel, durante la tarde de este lunes. Según reporteo de la radio en terreno, con conversación con locatarios, con testigos de este hecho, pudieron dar cuenta de que la víctima fatal se trataría de un menor de edad, quien fue atacado por otro adolescente con un arma blanca, con un cuchillo, en la intersección de calle Condel con calle Bellavista. Este hecho entonces es que alarmó a los locatarios y también a transeúntes, quienes se encontraban en dicho punto de la ciudad puerto, quienes también nos comentaron que la víctima fatal, quien perdió la vida al interior del hospital Carlos Van Buren, fue llevado rápidamente en una camioneta particular por al menos 5 personas que ayudaron a levantar el cuerpo de esta víctima fatal, quien se encontraba gravemente herido en ese momento, para llevarlo hasta el centro asistencial. Sin embargo, no fueron entonces de manera positivos los esfuerzos por parte de los equipos médicos, perdiendo la vida entonces esta víctima, que sería menor de edad, según lo que pudo confirmar en la radio en conversación con testigos, con locatarios del barrio Bellavista de Valparaíso, que estaremos también desarrollando más adelante con mayor antecedentes, con mayor información en cuanto a este incidente, donde todavía no hay una postura por parte de las autoridades oficiales en cuanto a esta situación, entonces, de este joven adolescente fallecido a raíz de un ataque con arma blanca a la altura de su cuello durante la tarde de este lunes en calle Bellavista con calle Condel en la ciudad de Puerto. Bio Bio, la radio.
El proceso de desalojo y expropiación de la megatoma de San Antonio avanza con el apoyo de actores clave, aunque algunos pobladores manifestaron preocupación por la falta de transparencia en el proceso. Las autoridades anticipan que en esta semana se establecerán los primeros lineamientos y fechas para la restitución de los terrenos. Los detalles los tiene Valeria Zapata.
El gobierno continúa avanzando en las coordinaciones para llevar a cabo el proceso de desalojo y expropiación de la megatoma de San Antonio, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera positivamente un documento presentado por la Delegación Presidencial Regional, el cual establece un plan operativo para la restitución de los terrenos a sus propietarios. Según explicó el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, el proceso se encuentra en una fase de diálogo y coordinación con los principales actores involucrados. En este contexto, señaló que mañana se concretará una reunión con los propietarios de los terrenos ocupados de la megatoma.
Estamos primero colegiando con los dueños, tenemos una pronta reunión dentro de esta próxima semana con los dueños, también vamos a hacer una coordinación con la Federación de Cooperativas que está funcionando ahí en el campamento. Según las declaraciones que le hemos escuchado a ellos, hay una buena disposición a hacer una desocupación de las zonas que hay que retornarle la propiedad al dueño.
Por su parte, Mario Reyes, presidente de la federación que representa las 40 cooperativas ubicadas en el Cerro Centinela, explicó que los pobladores han mostrado disposición para ajustarse a las medidas necesarias y reubicarse en los terrenos que serán expropiados.
Los sectores que tengan que salir, el desalojo se tiene que reubicar dentro de las 100 hectáreas de la expropiación. Y en general la gente, a pesar de las condiciones, que no vamos a tener ayuda de ninguna parte, excepto nosotros mismos como pobladores, están dispuestos a reubicar. También tenemos espacios comunitarios como sedes, canchas, plazas. Estamos viendo de manera interna cómo ir reubicando ahí los espacios.
Sin embargo, no todos los actores están conformes con el proceso. Verónica Morales, presidenta de la cooperativa Nuevo Futuro, expresó su preocupación por la falta de transparencia por parte de las autoridades y teme que en el próximo gobierno el proceso se vea retrasado o modificado.
No hay transparencia, hay solamente discriminación y amenazas. Era solamente campaña política y ahora ellos perdieron lamentablemente lo que ellos tenían concretado. Esto fracasó porque viene otro gobierno que va a evaluar esta situación.
Se espera que mañana se definan los detalles respecto al proceso operativo para el desalojo y la expropiación del terreno, estableciendo fechas y lineamientos para iniciar con la restitución de los terrenos a sus propietarios.
Las dos personas involucradas en los accidentes de tránsito ocurridos este domingo en Viña del Mar quedaron apercibidas y en libertad, pese a haber conducido en estado de ebriedad y provocar accidentes que dejaron dos personas lesionadas en Avenida Benidorm y seis en el sector del Reloj de Flores, una de ellas de gravedad. El primer incidente, registrado en la intersección con Avenida Libertad, consistió en la colisión entre dos vehículos que dejó dos personas lesionadas, ambas fuera de riesgo vital, mientras que el conductor del otro automóvil no resultó con lesiones, pero eso sí, marcó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre. El segundo accidente ocurrió en el sector de Reloj de Flores, en la intersección de calle Viana con Avenida La Marina. En ese lugar, la colisión de dos vehículos dejó seis personas lesionadas, una de ellas con lesiones de gravedad y el resto con heridas leves, y en este caso el conductor involucrado arrojó 1,7 gramos de alcohol en la sangre. Ante este escenario, la Fundación Emilia apuntó directamente a la Fiscalía al cuestionar la decisión de dejar a los conductores apercibidos. A todo esto se refirió Carolina Figueroa, fundadora y presidenta de la Fundación Emilia.
Estamos hablando de siniestros viales con conductores en estado de ebriedad que dejaron personas con lesiones graves. Esto no es una falta de menor, es un delito. Las lesiones graves y gravísimas cambian la vida para siempre y generan procesos de recuperación largos, dolorosos y costosos para la familia. El apercibimiento significa que la persona queda en libertad.
Silvio Cunio, doctor en Derecho Penal y académico de la Universidad Central, indicó que no se entiende el criterio del Ministerio Público, dado que en estos casos optó por no proceder con los controles de detención.
Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que alguien pasa control de detención, pasa toda la noche detenido por robarse una botella de vino en un supermercado, que es un delito menos grave, y no va a pasar lo mismo con alguien que curado maneja y deja lesionado a alguien? La proporcionalidad parece que nos estaba esperando por la Fiscalía.
Finalmente, al ser consultada por ambos siniestros, la Fiscalía se limitó a comunicar que se inició una investigación sin entregar mayores antecedentes sobre los criterios aplicados ni sobre eventuales medidas adicionales.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de cuatro décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Llega el servicio premiado Chevrolet a Covax. Agenda tu servicio o reparación en concesionarios Covax. Participa en la trivia de preguntas. Podrás concursar por descuentos y por un iPhone 16. Te esperamos en Covax Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Y en covaxchevrolet.cl. Bases de esta promoción en covaxchevrolet.cl.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Ingeniería Civil Informática en Universidad Andrés Bello, acreditada internacionalmente, capaz de generar productos tecnológicos para organizaciones donde el factor diferenciador es el uso de inteligencia artificial. Sello formativo en transformación digital, innovación y emprendimiento. A partir del tercer año tendrás la posibilidad de participar en proyectos con organizaciones reales para combinar una contribución a la sociedad con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello. Simula tu beca en unap.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:42 p.m.
Atención con esta información porque nos escriben auditores y nos dan cuenta de una gran congestión vehicular en el troncal sur y pasamos a comunicarles que la ruta 68 informó que se trata precisamente de este accidente de tránsito registrado en el troncal sur en el kilómetro 98.7 en el sector Quilpué Poniente con dirección a la comuna de Villa Alemana. Eso informó Ruta 68 hace unos minutos, que la pista izquierda se encontraba restringida. Nos hablan de una gran congestión vehicular y carabineros y bomberos en el sector. Vamos a estar muy atentos a sus mensajes para que ampliemos esta información, y por supuesto también estaremos muy atentos a cualquier mensaje que nos envíen con respecto a la congestión vehicular que se está generando en el Troncal Sur. Delitos de declaraciones maliciosamente falsa y contrabando, la Fiscalía de la Región de Valparaíso inició una investigación debido al hallazgo de 2 toneladas de vainillas y casquillos de municiones. Aduanas ingresó una querella, la cual fue declarada admisible, mientras que expertos analizaron los registros fotográficos de la mercancía, donde, escucha bien, adelantaron que podrían ser de uso militar. Fabián Corrotea con la información.
Sin el permiso de la Dirección General de Movilización, organismo conformado por las Fuerzas Armadas y dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, una empresa intentó exportar 2 toneladas de casquillos y vainillas desde el puerto de San Antonio. Por lo mismo, Aduanas ingresó una denuncia por los delitos de declaración maliciosamente falsa y contrabando de mercancías prohibidas. En ese sentido, el Juzgado de Garantía de San Antonio declaró admisible la querella, dando inicio a una investigación por parte de la Fiscalía. Al respecto, la directora regional subrogante de Aduanas, Natalia Garay, explicó que la El hallazgo de los casquillos se dio en el marco de la fiscalización por el aumento del contrabando de cobre.
Esta mercancía trató de ser exportada por Puerto San Antonio, simulando una exportación de desperdicio y desechos de cobre. Estamos trabajando fuertemente en fiscalizar todos aquellos embarques de cobre, considerando el contexto actual del robo de cable, robo de tendido eléctrico. Nos dimos cuenta de estos maxisacos con gran cantidad de vainilla y cartuchos metálicos vacíos.
Según pudo conocer la radio, la querella fue ingresada contra la empresa Lampa S.P.A., especializada en el reciclaje de chatarras y metales. Bajo ese marco, la investigación buscará dar cuenta de la procedencia de las 2 toneladas de vainillas y casquillos. Expertos analizaron el caso, manifestando que es urgente conocer el tipo de calibre de la mercancía. Así lo expuso Rodrigo Marcos, presidente del Colegio de Criminalistas de Chile, quien adelantó que los residuos podrían provenir de armas de uso militar.
Hay que determinar el calibre. Son vainillas largas, golleteadas, que esas podrían ser concordantes con alguna munición de guerra. Calibre como el 5.56, 7.62, pero eso se tiene que determinar. Y en ese caso, que sería una situación más grave, municiones que están prohibidas para civiles, que solamente la pueden ocupar militares. Es fundamental pericialmente establecer de qué calibre se trata.
Cabe mencionar que tras la fiscalización de aduanas se pudo corroborar que las vainillas y casquillos venían mezclados con otros residuos de cobre. La radio intentó comunicar a la empresa denunciada, sin embargo, no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
El presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a permitir el avance de 2 proyectos pendientes de la agenda del gobierno saliente y comentó que fue tema de conversación en la reunión con el presidente electo José Antonio Kast, las iniciativas de la Sala Cúpula Universal y el fin del CAE. Senadores y diputados de diversos sectores políticos discuten a horas del balotaje que se evite un parlamentarismo de facto que decida congelar la agenda pendiente del actual Ejecutivo en el Congreso Nacional. Gonzalo Quilur con los detalles.
Tras la elección de José Antonio Kast como el próximo presidente de la República, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a priorizar 2 iniciativas, Sala Cuna Universal y el proyecto que pone fin al CAE. Tras la reunión con Kast, Boric dijo que conversaron expresamente estos proyectos y de buscar un entendimiento para que puedan avanzar en el Congreso.
Sigue el trámite legislativo de 2 proyectos, como es la Sala Cuna para Chile y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y lo conversamos con José Antonio Kast. Hay disposición para iniciar las conversaciones y que se pueda facilitar el que, de llegar a acuerdo, podamos avanzar en estos proyectos durante lo que resta de este periodo presidencial.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, reconoció conversaciones pendientes para definir postura, pero coincidió en la importancia del proyecto de Sala Cuna y llamó al Ejecutivo a poner urgencia al proyecto.
Coincidimos con el gobierno en que el proyecto de Sala Cuna Universal debíamos haberlo sacado hace mucho tiempo. Lamentablemente tiene algunas falencias, obviamente, el financiamiento de esta medida, pero nosotros creemos que el Congreso tiene que seguir funcionando y el gobierno tiene que poner urgencia.
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, pidió que la derecha no instale un parlamentarismo de facto en las 5 semanas legislativas, tratando de frenar a su antojo el funcionamiento normal del Congreso.
No podemos permitir que por haberse elegido un presidente de un color político distinto, exista un verdadero parlamentarismo de facto, donde los parlamentarios de oposición estén frenando iniciativas de este gobierno.
La senadora independiente Alejandra Sepúlveda dice que estas iniciativas tienen que avanzar y que ya han sido mejoradas junto a la oposición.
Bueno, los proyectos han sido revisados en conjunto con la oposición. Existe acuerdo que Sala Cuna para Chile y de la de subsidios unificados al empleo, deberíamos seguir legislando. Van focalizados en las mujeres, los niños menores de 2 años, en la familia.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez descartó que exista una intención de paralizar la agenda del gobierno saliente.
Nunca hemos hecho eso, nunca actuaríamos de esa forma porque es poco serio con Chile. Cada proyecto de ley tiene que evaluarse en su mérito y por su contenido. Ese es el tratamiento que siempre le hemos dado a las propuestas de este gobierno.
En todo caso, en particular la iniciativa de Salacuna bajó su urgencia de suma simple el pasado 3 de diciembre y el proyecto que pone fin al CAE está a la espera del ingreso de indicaciones del gobierno para que la propuesta sea votada en enero en las comisiones técnicas del Senado.
Este martes, la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano del Consejo de Monumentos Nacionales analizará los antecedentes de la acción realizada sin permiso por parte del municipio porteño en el ascensor Mariposas. La Organización de Ascensores de Valparaíso sostuvo que la medida adoptada en el Monumento Nacional respondía a una urgencia técnica y aseguró que la viga retirada estaba afectando el tendido eléctrico. La información la revisamos con Valeria Zapata.
Este martes el Consejo de Monumentos Nacionales analizará la intervención de la Municipalidad de Valparaíso en el ascensor Mariposas, medida que se realizó sin permiso del organismo. Mañana será analizado el caso en la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano para revisar los antecedentes y ver si corresponde aplicar sanciones a quienes intervinieron este bien patrimonial. La Municipalidad de Valparaíso señaló que mantiene una buena relación con el Consejo de Monumentos Nacionales, ya que orientan al municipio para ejecutar obras de restauración o renovación en infraestructuras patrimoniales. La alcaldesa Camila Nieto explicó que una vez realizado el retiro de la viga que estaba en el ascensor, se remitió posteriormente el informe al organismo y se le comunicó que realizaron dicha intervención.
Y que también nos hacen ciertas recomendaciones en ese sentido. El informe ya está presentado. Nosotros cuando se inició ese proceso de retiro de la viga, que era muy peligrosa, como los vecinos estaban realmente preocupados, cuando se hace el retiro de la viga nosotros ya elaboramos el informe y lo enviamos y de inmediato también nos contactamos con ellos para contarles que estábamos haciendo esta intervención. Es ahí que entonces ellos nos dicen y que hacemos este informe formalmente para dejar todo en orden.
Por su parte, Pilar Espinosa, presidenta de Ascensores de la Ciudad Puerto, recalcó que en el ascensor se requería la intervención inmediata ya que la viga estaba afectando los cables del tendido eléctrico.
Se identificó una situación de riesgo que requería la intervención inmediata debido a que a una estructura en deterioro estaba afectando los cables del tendido eléctrico, lo que significaba un peligro para la comunidad. El daño progresivo que presenta este monumento nacional se arrastra desde hace varios años, situación a vista del Consejo Monumentos Nacionales.
La dirigente agregó que cuando el gobierno regional recibió esta infraestructura patrimonial, los ascensores aún se encontraban en condiciones que permitían su conservación y posible recuperación. Sin embargo, apuntó que con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento, más las condiciones climáticas y los actos de vandalismo han acelerado su deterioro, llevando al ascensor a un estado de ruina.
Continuamos en Radiograma. Es una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
En Dercocenter Susuval encontrarás el New Suzuki Gran Vitara. 35 años de historia. Vuelve a despertar tus emociones. Tecnología Hybrid. Rendimiento desde hasta 20 kilómetros por litro. Descúbrelo en susuval.cl. Dercocenter.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Pinturas Lanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Bacán tu casa, bacán todo lo que...
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Bacán tu casa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Universidad Andrés Bello nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAD, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en nada.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8.
Con la victoria de José Antonio Kast como nuevo presidente de la República, aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Parlamentarios se mostraron divididos ante la campaña de la exmandataria, la que fue promovida por el presidente Gabriel Boric. Los detalles con Daniel Ormeño.
En entredicho y en compás de espera se mantiene la candidatura al alto cargo internacional de la ex jefa de Estado, que pese a la incertidumbre sigue materializando distintas reuniones para intentar llegar a la ONU. Lo cierto es que la carta elegida por el gobierno de Gabriel Boric no convence al sector de la oposición, que ve una propuesta ideológica más que un nombre de consenso y que debería promover la próxima administración de José Antonio Kast. A 24 horas de la segunda vuelta de la elección presidencial, siguen las dudas sobre la real posibilidad de Bachelet de alcanzar el puesto y así que el presidente electo respalde la carta a la ONU. Consultado por Radio Bio Bio, el ejecutivo admitió que el tema fue abordado en la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, realizada este lunes en La Moneda. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aclaró que no hubo definiciones en la cita, por lo que será una tarea del próximo gobierno.
Hay decisiones que tendrán que ser adoptadas por la autoridad del próximo gobierno.
¿Hubo algún compromiso del presidente electo de mantener la candidatura?
Sí, eso fue un tema que se trató, pero respecto de las definiciones, le corresponde a las respectivas autoridades.
Pero el eventual apoyo consensuado entre los distintos sectores políticos aún sigue siendo el fantasma de la candidatura, ya que aún no convence de manera transversal. Así lo evidencian los parlamentarios consultados por la radio. El senador de oposición e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards, calificó de débil la campaña de Bachelet y aseguró que el respaldo que le entregó a la ex candidata presidencial Jeannette Jara le jugará en contra.
La candidatura de la expresidenta Bachelet es una candidatura débil y efectivamente el hecho de que Bachelet se la haya jugado como se la jugó por la candidata Jara y haya hecho las declaraciones, a mi juicio, falsedades el día de la votación, creo que jugarán en contra.
Una mirada distinta tiene el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien pidió no mezclar la candidatura de Estado a la ONU con la postura de Bachelet en la política interna.
Por un lado, la candidatura a la expresidenta Bachelet a la ONU es una candidatura del Estado de Chile. Y por otro lado, ella tiene todo el derecho como ciudadana, como expresidenta, de expresar un apoyo en lo que fue la coyuntura electoral presidencial de nuestro país.
Desde que el presidente Gabriel Boric hizo público su respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU, esto generó polémica al quedar la decisión final para el próximo gobierno y también al evitar dar detalles como los recursos que se invertirán en la campaña, que hasta ahora sigue en pie.
Con la llegada de la temporada estival, las comunas de Viña del Mar y Concón se preparan para recibir a los turistas y residentes con nuevas medidas de seguridad en sus principales playas, buscando garantizar un verano tranquilo y seguro para todos. En este sentido, el capitán de navío litoral y gobernador marítimo, Domingo Ormazábal, señaló que no todas las playas se encuentran habilitadas para el uso recreativo. En su vocería explicó que existen sectores específicos que cuentan con salvavidas y cumplen con las medidas de seguridad exigidas, por lo que hizo un llamado a la comunidad y a los turistas a informarse previamente y a respetar la señalización vigente.
En toda la región de Valparaíso tenemos cierta cantidad de playas que están habilitadas. Estas playas reúnen las condiciones porque están equipadas con salvavidas, con elementos de seguridad y con señalética. El llamado a las personas, a todos, es a concurrir a aquellas playas que tienen bandera verde, ingresar al mar solo, ojalá en aquellas playas, porque le da la seguridad y reúne las condiciones pretas para dar mayor seguridad a cada uno de los veraneantes.
La autoridad comunal enfatizó que se han realizado coordinaciones con los organismos competentes para resguardar la seguridad de residentes y visitantes internacionales.
Todas las noticias. Radiograma.
19 horas con 58 minutos hasta acá, Radiograma vespertino, la temperatura en Olmué 25 grados. Sigan en compañía de la radio, muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Vialco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por BioBio, la radio para toda la región de Valparaíso. Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
BioBio, la radio.
En Gómez Carreño, Canal Beagle, Troncos Viejos, Sargento Aldea.
Te entregamos información veraz y al instante.